Hola a todas. Bienvenidas al podcast de esta semana. El día de hoy trataremos el tema 12 maneras de amar al hijo rebelde. Las invito a que compartan este podcast y sea de bendición para muchas mamás. Empezamos. Muchos padres están descorazonados y completamente perplejos debido a lo escéptico de su hijo o hija. La mayoría no tenemos indicios de las causas por las cuales nuestros hijos, que criamos bien, toman estas decisiones horribles y destructivas. Les quiero contar que yo no he sido una mamá excelente, pero sí he sido una mala hija. Y por eso, el día de hoy, les quiero ofrecer estas 12 sugerencias para ayudarles a solucionar esta situación con sus hijos rebeldes. La primera es guiarlos hacia Cristo. El problema real de tu hijo rebelde no son las drogas, el sexo, los cigarrillos, la pornografía, la pereza, los crímenes, las groserías, los deseos inmorales, la homosexualidad o qué sé yo. El problema real es que ellos no ven a Jesús claramente. Lo mejor que puedes hacer por ellos es mostrarles a Cristo. Este no es un proceso sencillo ni inmediato, porque los pecados en las vidas de ellos que tanto te mortifican y les destruye, solamente empezarán a desvanecerse cuando ellos vean a Jesús como Él realmente es. El segundo paso es orar por ellos. Recordemos que solamente Dios puede salvar a nuestros hijos. Por lo tanto, continúa orando y Dios se presentará ante ellos en una forma que ellos no podrán resistirse a adorarlo. El tercer punto es acepta que algo anda mal. Si tu hijo o hija rechaza a Jesús, no pretendas aparentar que todo está bien. Para cada hijo incrédulo, los detalles son diferentes. Cada uno necesita que sus padres le lleguen de formas únicas. Sin embargo, nunca es aceptable que dejemos de intentar llegar a ellos. Si tu hijo es incrédulo, por favor, no lo ignores. El punto número 4 nos dice que no esperemos a que ellos se parezcan a Cristo. ¿Cómo es esto? Si tu hijo no es cristiano, él no va a actuar como Jesús. Sabes que él ha abandonado la fe, por ende, no esperas que él viva bajo las normas con las cuales lo educamos. Por ejemplo, podrías estar tentado a decir, yo sé que tú estás luchando por creer en Jesús, pero ¿podrías al menos admitir que desperdiciar cada día sin reconocerlo como tu Señor es pecado? Si él está luchando por creer en Jesús, entonces no tendrá problema en admitir que emborracharse o cualquier otra circunstancia que no nos agrade está mal. Está claro que tú quieres protegerlo, pero la incredulidad de él es el problema más grave. No el salir a una fiesta, fumar o beber. No importa cómo se manifiesta la incredulidad de tu hijo en su comportamiento. Más bien, debes enfocarte más en la enfermedad del corazón de tu hijo que en sus síntomas. El punto número 5 es darle la bienvenida a casa. Como la preocupación más importante no son las acciones de tu hijo, sino su corazón, no exijas demasiados requerimientos para que él regrese a casa. Si él tiene cierta voluntad de estar contigo, esto significa que Dios le está dando una oportunidad de guiarlo nuevamente hacia el amor de Jesús. Obviamente, existen momentos en los cuales los padres deben de dar ultimátums, como por ejemplo, no regreses a casa si haces tal circunstancia, pero esto no debe de ser a menudo. El paso número 6 es rogar es mejor que regañar. Sé moderado con tu decepción. Lo que realmente te preocupa es que tu hija se esté destruyendo a sí misma y que no está violando las normas. Trata a tu hija de forma que esto quede claro. Probablemente ella sea consciente, especialmente si fue criada como cristiana, que su comportamiento es incorrecto. Y ella realmente ya sabe lo que tú piensas. De tal forma que ella no necesita que le resaltes esto. Ella necesita ver cómo reaccionas ante su mal comportamiento. Tu paciencia y tu esperanza le mostrará que, realmente confiesa en Jesús. Su propia conciencia la va a condenar. Los padres deben actuar de manera firme y amable, siempre con la esperanza de que su hijo va a regresar. El paso número 7 es: conéctalo a creyentes que tengan mejor acceso que tú. En ocasiones puedes estar distanciado de tu hijo en dos niveles, en el geográfico y en el racional. Si tu hijo rebelde vive lejos, trata de encontrar a un creyente en el que confíes en donde él vive y pídele que contacte a tu hijo. Esto a tu hijo le puede parecer estúpido y quizás ofensivo, pero créeme, es necesario hacerlo, especialmente si el creyente en el que pensaste puede relacionarse con tu hijo en un modo en el que tú no lo has logrado. La distancia en la relación también será un efecto secundario al alejarse de la fe. Por lo tanto, tu relación es frágil y debería protegerse en la medida de lo posible, pero la reprensión aún es necesaria. Aquí es donde otro creyente, quien tiene acceso emocional a tu hijo, puede ser muy útil. Si hay algún creyente en el cual tu hijo confía y tal vez disfruta estando con él, entonces ese creyente tiene un medio para decirle a tu hijo, en una forma en la que realmente ponga atención, que él se está portando mal. El punto número 8 es: respeta a sus amigos. Ellos pueden ir con las multitudes a las que nunca te gustaría hablar o mirar, pero ellos son los amigos de tu hijo. Respeta eso, incluso si la relación está fundamentada en el pecado. Ellos realmente son malos para tu hijo, pero también recuerda que tu hijo es malo también para ellos. No servirá de nada que digas abiertamente que ellos no son buenos para tu hijo. Cuando tu hijo se aparezca en una fiesta familiar con una novia o un amigo que no te agrade, te recomiendo que seas hospitalario. Esa persona también es un chico rebelde. ¿Y qué crees? Que también necesita de Jesús. El punto número 9 es: usa las nuevas tecnologías. Debemos de agradecer a Dios por la tecnología, porque esta nos permite estar en comunicación constante y permanente y muy sencilla con nuestros hijos. Cuando leas algo en la Biblia que te motive o te ayude a amar a Jesús más intensamente, compártelo con tu hijo. Puedes compartirlo a través de un correo, un WhatsApp. La mejor exhortación para ellos son los ejemplos positivos de la alegría de Cristo en tu propia vida. Te invito a que no te estreses cuando estés escribiendo el mensaje como si cada uno tuviera que ser especialmente poderoso. No decaigas, deja que el efecto de las bendiciones de Dios que a ti te han ayudado lleguen a la bandeja de entrada de tu hijo. La palabra de Dios nunca se proclama en vano. Punto número 10. Invítalo a comer. Si es posible, te recomiendo no limites la interacción con tu hijo únicamente por medios electrónicos. Si puedes, reúnete con él cara a cara. Puedes pensar que esta situación será extremadamente incómoda, pero créeme que es peor estar en la situación de tu hijo. Él está experimentando la misma incomodidad, pero combinada con la culpa. De tal forma que si él está de acuerdo de reunirse contigo a comer, a dar un paseo, a comer un helado, dale gracias a Dios y usa esta oportunidad. Podrás sentirte hipócrita hablar sobre su vida diaria, puesto que lo más importante para ti es su vida eterna. Pero inténtalo de todas formas. Él necesita saber que te preocupas por él y por todas sus cosas. Luego, antes de terminar la comida, ora para que Dios te dé la sabiduría. Para preguntarle por su alma. No sabes cómo te responderá. Puede que mueva sus ojos hacia un lado como haciéndote burlas, o se enfadará, o se irá. ¿O habrá Dios creado un efecto desde la última vez que hablaron? No lo sabrás hasta que lo intentes, por ello te animo a realizarlo. Todos los padres que tienen hijos jóvenes dedican algunos momentos para salir a cenar con sus hijos. Por ello, hazlo tú también. No solamente será beneficioso para él, sino para ti también. Después de haber entrado en una etapa de rebeldía, le permitirás expresar sus sentimientos libremente en estas reuniones. Punto número 11. Pon interés en sus asuntos. Si tu hija o hijo está rechazando a Cristo a propósito, entonces la forma en que ella pasa su tiempo probablemente te va a decepcionar. Sin embargo, encuentra el valor de sus intereses si es posible y motívalos. Solías ir a verla actuar en la escuela cuando ella tenía 10 años. ¿Qué puedes hacer ahora que ella tiene 20 años de edad para demostrarle que todavía te preocupas por ella? Pues pon interés en sus asuntos. Jesús pasó momentos con recaudadores de impuestos y prostitutas y él no tenía ninguna relación familiar con ellos. Imita a Cristo siendo esa clase de padre al que no le importa ponerse unos tapones en los oídos e ir al club nocturno para ver actuar a su hija. Motívala y nunca dejes de orar para que empiece a usar los dones para la gloria de Jesús en vez de que sean para su propia gloria. Y el último punto, que es uno de los más importantes, es guiarlo hacia Jesucristo. Esto, de verdad, puede llegar a ser súper estresante, pero créeme, es lo más importante. Ninguna estrategia por llegar a tu hijo o hija durará mucho si el objetivo primordial no es ayudarle a conocer a Jesús. La razón más prioritaria de estas 12 es orar por ellos, acogerlos en casa, ruega por ellos, escríbeles mensajes o WhatsApps o interésate por sus asuntos, sino que lo más importante es que sus ojos se abran a Cristo. Y no es que sea el único punto. Creo que Jesucristo es la única esperanza. Cuando ellos vean las maravillas de Jesús, la satisfacción que Dios trae a nuestras vidas, será algo completamente distinto para ellos. Créeme, Él reemplazará la patética vanidad del dinero o la alabanza del hombre o cualquier otra situación que esté arriesgando su eternidad en estos momentos. Solamente la gracia de Dios puede sacarlos de sus peligrosas acciones y unirlos a Él con seguridad. Créeme, estarán cautivos, pero satisfechos. Jesús hará lo posible. Él ha hecho eso con muchos. Te invito a que tengas fe y que no desfallezcas. Este es el podcast del día de hoy. Gracias, muchas gracias por escucharnos. Te invito a que lo compartas.